Blue Demon llamando.
Aquí Santo, adelante.
Bienvenido a la gran arena radial, donde los rudos y los técnicos se envuelven en el mágico mundo de la lucha libre. Lances, llaves, gritos e historias de los héroes de carne y hueso las podrás escuchar solo aquí, en Gladiadores del Ring. ¡Comenzamos!
Y pues ya estamos una vez más aquí en este programa de Gladiadores del Ring. Les damos la bienvenida a todos ustedes que ya están en sintonía de este nuevo programa. Que pues traemos bastante información, se puso muy bueno el día de hoy con toda la información que nos dieron por ahí. Que más adelante se van a ir enterando poco a poco de lo que aconteció en este día. Entonces pues les damos la bienvenida a todos los que nos están siguiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. También a los que nos siguieron, o los que nos siguen más bien a través de internet, por ahí en www.radio.udg.mx/Colotlán. El saludo para todos ustedes que pues están ya al pendiente de Gladiadores del Ring ahí en su casa. Si nos están escuchando en el trabajo, saludos a todos aquellos que están en la chamba pegándole duro y escuchando a Gladiadores del Ring, que se van a enterar de lo que traemos el día de hoy, que está excelente el programa. Entonces pues vamos comenzando con pues algo de historia de la lucha libre, porque pues se trata de que todos vayamos aprendiendo un poco más en cada programa. Entonces pues este deporte es actualmente uno de los deportes más populares y con mayor afición en México. Es un deporte que es motivo de diversión, de distracción, de desahogo, con un ambiente de celebración, algarabía, que pues hacen única y particular con respecto a cualquier otra práctica deportiva. Si se fijan, pues cada deporte tiene su estilo o su forma de manifestación. En el fútbol, pues hay muchos que son muy aguerridos en el fútbol, que son muy fans de sus equipos, de algún... están ahí al pendiente de los partidos y demás. Entonces, aquí en la lucha libre también existen los fanáticos que están al pendiente de sus gladiadores favoritos, que están al pendiente de los que ya no están con nosotros y de las leyendas que también llegaron a existir dentro del deporte del Pancracio Nacional. Es un espectáculo que reúne a las familias y a personas de todas las edades, géneros, estratos sociales y económicos, que están unidos por una misma identidad y afición, que es pues este deporte. Gusto que se transmite, yo pienso que se transmite de generación en generación, y ya se forma parte integral de la cultura popular del mexicano, quien pues refleja, ¿no?, y adapta esta práctica a su festividad y folclore que la caracterizan. Si se fijan, muchos luchadores adoptan a veces hasta elementos mexicanos en sus máscaras, en sus atuendos. Utilizan, como por ejemplo Canek, pues utiliza mucho lo que son en sus equipos la temática de los mayas, las grecas mayas y demás. Entonces pues como él, como ejemplo, pues está él, y hay bastantes más ejemplos como para mencionar. Los trajes pues son de colores vistosos, los aditamentos que usan los luchadores pues tienen muchos brillos, y si se fijan es muy visual lo que ellos manejan. Los personajes pues se caracterizan cuando suben al ring, ya suben caracterizados con, ahorita lo que se está usando mucho es el body paint. Muchos se maquillan la cara, o utilizan maquillaje y máscara al mismo tiempo. Entonces, pues, van poco a poco adoptando su propia personalidad, dándole su toque al personaje. Y esto motiva o te da a ti como aficionado el sentir ese personaje, sentirlo ya como parte tuya. En este caso a lo mejor puedes decir, ah, pues es que ya lo veo como mi superhéroe, y entonces ya lo vas adoptando. Aquellos rasgos que luego se ven en sus rostros, pues ya son rasgos muy conocidos por la gente. Una cara a veces, sobre todo en el bando rudo, se nota luego que son los chicos malos del cuento, al adoptar esas caras gruñonas, esos... es el lenguaje muy fuerte hacia el público, para que dentro del mismo deporte, del espectáculo, la gente odia a los rudos. En cambio, los técnicos pues siempre van a estar defendiendo a las personas que insultan los rudos. Entonces, pues, son todos este tipo de complementos dan una festividad enorme. Y lo podemos ver en todas las funciones, ya sea una función de algún independiente o ya sea una función de empresas consolidadas. Todos estos elementos son muy característicos de este deporte, las luces, edecanes, porque también hay edecanes en muchos lugares que dan el aspecto visual a la lucha y dan ese plus también para que pues la gente pues siga y vaya a las arenas a ver a sus luchadores favoritos. Pues nuestro folclore ha adoptado mucho la lucha libre, y la lucha libre en este país pues ha adquirido un estilo propio, siendo este pues el reflejo del estado de ánimo, el carácter y la personalidad de la sociedad mexicana. Si se fijan, pues en una función de lucha libre, tú cuando vas, no vas pensando en lo que va a suceder, sino más bien vas pensando en que quieres desahogarte y sacar toda esa frustración que a veces traes de la semana. Como últimamente, no sé si han fijado por ahí en las redes sociales, en Facebook ha circulado un video de una señora de la tercera edad, una abuelita, ya la nombraron la abuelita de la lucha libre. Como haya habido más, no nada más es ella la que existe, pero si tienen la oportunidad, busquen en redes sociales a la abuelita de la lucha libre que está circulando por ahí en internet, y la verdad se van a quedar así de sorprendidos, porque dicen, ¿cómo puede ser posible que una señora así de edad avanzada pues le eche tanto malo a los rudos, ¿no? Y eso es lo que se trata de hacer en una contienda de lucha libre, que la gente vaya y disfrute y saque su frustración. Si se pelearon con el esposo o con la esposa, ahí vayan y lo saquen, ahí se desquiten por completo. Si los niños lo hicieron un mal día, también ahí mismo se desquita gritándole a los rudos o a los técnicos, echándoles malo también, porque pues sabemos los que nos gusta el bando rudo, porque es donde hay más acción, donde se ve que son los que imponen las reglas, digamos, ahí en el cuadrilátero. Entonces, pues de eso se trata, de que vayan, de que disfruten, de que sientan el ambiente luchístico, que se empapen de información, de historia, porque hay bastante historia dentro de la lucha libre. Pues digamos, en el toreo, en el mítico toreo de Cuatro Caminos, ahí en la Ciudad de México, se presentaron bastantes leyendas muy importantes de México, y fue puro luchador independiente el que se presentaba ahí en el toreo. Actualmente ya no está este recinto porque fue demolido, pero muchísimas historias se llegaron a contar ahí en el toreo de Cuatro Caminos. Ahí vimos al Perro Aguayo, ahí vimos a Canek, vimos a Mil Máscaras, El Santo. Entonces, de lo más reciente, pues ya luchadores como Cibernético, La Parca, Máscara Sagrada, Octagón, Fuerza Guerrera, conocido también como el Mosco de la Merced, que le contaba a mi operador, ¿por qué le dicen el Mosco de la Merced a Fuerza Guerrera? Resulta que Fuerza Guerrera pues es originario de la Merced, y cuando empezó su rivalidad, por si no lo saben, él tiene su rivalidad con Octagón. Cuando empezó la rivalidad con Octagón, el mismo Octagón fue el que le puso el apodo del Mosco de la Merced. De la Merced, pues porque era originario del barrio de la Merced, y Mosco por la manera en que cómo se movía dentro del ring, decía que parecía como un mosco. Entonces, de ahí surgió el apodo de el Mosco de la Merced hacia Fuerza Guerrera, el original Mosco de la Merced. Después salió un luchador ya con el nombre de el Mosco de la Merced, que actualmente está luchando como X-Fly. Está en el ramo independiente y ya presentó a su hijo. Es el hijo del Mosco de la Merced, y ya está también por ahí luchando, por si no lo sabían, pues ahí tienen el dato. Como lo comentaba con mi operador, de ahí surgió el apodo de Fuerza Guerrera, el Mosco de la Merced. Y pues, entonces, como les comento, si ustedes van a una función de lucha libre, o si ven una función de lucha libre que se va a presentar cerca de donde están ustedes, les aseguro que si van, no se van a arrepentir, ya que ahí, desde los que andan con las cornetas, las porras, porque si no saben, también existen, hacen sus porras. Igual que en el fútbol, no sé, que tienen las barras en los equipos. Acá igual también existe, como por ejemplo, la porra ruda, la más conocida, pues allá de la Arena México. Es de las más, de las que ha tenido muchísimo tiempo vigente. Y así se llama, la porra ruda. Ahí ellos, en cada función del Consejo Mundial, ahí en la Arena México, ahí los vas a encontrar y los vas a ver siempre con pancartas y apoyando a los rudos y echándoles porras. Y también existen las porras técnicas. Del otro lado también hay pues los que les gusta apoyar a los técnicos. Entonces, pues es un conjunto de muchas de muchos factores que hacen de esto una fiesta en donde todos están sacando, pues a lo mejor lo que no puedes decir el día al día, lo que no puedes comentar a lo mejor en un día normal, ahí mismo, ahí en ese lugar está permitido sacarlo. Todo ese enojo, todo ese coraje, toda esa alegría también, gritar hasta que te quedes afónico, es lo mejor, pues, es lo mejor que te puede suceder y que puedes tener. Entonces, pues, es un poco de historia sobre la lucha libre. Más que nada son rasgos que caracterizan a este deporte y que no se deben de pasar desapercibidos, porque son los que le dan el sazón, como a la comida, son los que le dan el sazón a la lucha libre. Entonces, pues, el programa pasado les comentaba que cada emisión de Gladiadores del Ring vamos a estar abordando el diccionario de la lucha libre. Vamos a aprender un poco más acerca de llaves, a lo mejor un poco de historia, una pequeña biografía de algún luchador. Entonces, pues vamos a aprender todos juntos acerca de la lucha libre. Y entonces, antes de ir a corte, vamos a escuchar nuestro diccionario de la lucha libre del día de hoy. Y nos vamos a corte y vamos a regresar con más información aquí a Gladiadores del Ring.
Para cada llave, su contrallave. Y aquí, en el diccionario de la lucha libre, el movimiento de hoy. El cangrejo. Es uno de los recursos más utilizados por los gladiadores en todas las épocas, que existen muchas variantes de este castigo. Realizado por primera vez en México por Ray Tigre Ryan, el cangrejo es otra de las consideradas llaves de rendición inmediata. Se dice que Ray Tigre Ryan fue el primer rudo en México. Antes no existían los dos bandos. Fue el primer descalificado en una lucha. Un dudoso honor que le otorgó el referee Chucho Lomelín en una lucha ante Jack Curtis el 16 de noviembre de 1933. Regresando a este castigo, consiste en sentarse en la espalda baja del rival, tomar ambas piernas de frente y elevarlas para así propinar un castigo efectivo a la columna vertebral. Algunas de sus variantes son el medio cangrejo, en el cual también sentándose en la espalda baja, se toma solo una pierna del contrario. ¿O qué decir del cangrejo invertido, donde el castigador atrapa completamente al enemigo sujetándolo de los tobillos y provocando una flexión contraria a la naturaleza del cuerpo? El cangrejo lagunero es parecido al invertido, con la diferencia que las piernas del oponente son palanqueadas y los brazos de quien domina quedan completamente estirados, forzando la resistencia natural del cuerpo rival. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores del Ring. Segunda caída. Todo listo para continuar con los Gladiadores del Ring.
Y ya estamos de regreso aquí en su programa Gladiadores del Ring. Les recordamos que si se quieren comunicar con nosotros, tenemos abierta la línea telefónica, el 01-499-942-4233. Tenemos la alada sin costo, el 01-800-701-9999. Si están escuchándonos de algún lugar de por ahí de la República Mexicana, pues ahí está el número también para que se comuniquen con nosotros y nos den sus comentarios acerca de los gladiadores del ring, nos digan qué luchador les gusta, nos comenten alguna historia, alguna anécdota, si tienen con algún luchador que hayan vivido, pues también se vale, está abierto el micrófono. Y, o algún saludo para alguien, también se vale los saludos. Y hablando de saludos, quiero mandar un saludote a mi carnal Miguel Ángel, el Atolinga, que me está escuchando. Él también es bien fanático de la lucha libre. Y pues acá andamos echando pues algunas anécdotas y escuchando pues esta historia de la lucha libre. Ojalá que te esté gustando el programa, carnal. También le mando un saludo a mi esposa Nancy Pérez, que me está escuchando, que por cierto pues es la encargada, es la voz oficial del diccionario de la lucha libre. Entonces la vamos a estar escuchando todos los miércoles y también los domingos, porque tenemos esta retransmisión los domingos de este programa de Gladiadores del Ring. Entonces ahí está la voz oficial de diccionario de la lucha libre. Saludo también a mis jefes, a mi papá, a mi mamá, a mis carnales, si me están escuchando, pues el saludo para ellos que están en sintonía de este programa de Gladiadores del Ring. Y pues bueno, comenzamos con las noticias, porque el programa del día de hoy pues es un programa en donde hay bastantes noticias que estaremos presentando, y una de ellas que nos sorprendió mucho el día de ayer fue pues el que haya fallecido este gran luchador, nada más y nada menos que el Rey Arturo, Villano III. El día de ayer falleció este pues luchador, fue un luchador muy emblemático, junto con sus hermanos, hijo de Rey Mendoza. Él pues protagonizó bastantes encuentros muy buenos, que la verdad pues mis respetos para ese gran luchador. Él desafortunadamente falleció el día de ayer martes 21 a los 66 años de edad por un infarto cerebral, perdón. Arturo Mendoza, hijo de Ray Mendoza, famosísimo también luchador. Y pues él se suma a otros compañeros que ya también fallecieron. En recientes fechas han fallecido muchos. Como por ejemplo el Rayo de Jalisco, el mini piratita Morgan, el Picudo también falleció. Entonces pues ya este año nos ha ido muy mal, se nos han ido muchas leyendas de la lucha libre. Y entonces pues vamos a escuchar esta pequeña, una nota en donde vamos a escuchar un poquito de la historia de Villano III. Entonces pues vamos a escuchar esta nota que nos hizo favor nuestra compañera Lupita Arceo de grabarla. Entonces pues los dejamos con esta información aquí en Gladiadores del Ring.
Arturo Mendoza fue el tercer hijo de José Díaz Velázquez y Lupita Mendoza. Sus hermanos, como él, se convirtieron en luchadores: José de Jesús, Villano I, José Alfredo, Villano II, Tomás, Villano IV y Raimundo, Villano V. Lupita Mendoza murió en 1986, su hermano José Alfredo en 1989. José de Jesús en 2002 y su padre José Díaz el 16 de abril de 2003. Ray Mendoza insistía en que sus hijos recibían una buena educación en lugar de convertirse en luchadores, deseando que se convirtieran en abogados o médicos, ya que quería evitarles el sufrimiento físico que él mismo experimentó. Una vez que se dio cuenta de que sus dos hijos mayores habían comenzado en la lucha libre, accedió a entrenarlos y ayudarlos en su carrera de luchadores. También fue instructor en la formación del resto de sus hijos, aunque insistió en que ambos obtuvieran un título universitario antes de que se les permitiera comenzar en la lucha libre, puesto que su hijo más joven, Tomás, terminó su educación, se convirtió en villano cuarto, mientras que Raimundo, el segundo hijo más joven, en villano quinto. Villano tercero dio su última lucha en la edición 23 de Triple Manía, magno evento luchístico organizado por la empresa Triple A. Arturo Díaz Mendoza, de 66 años de edad y 48 como luchador profesional, fue uno de los gladiadores más castigados en la historia de la lucha libre mundial. Su rostro era el claro ejemplo de su entrega en el cuadrilátero. En su frente, pómulos y barbilla se reflejaban profusas y callosas cicatrices que hacen referencia a las sangrientas batallas que protagonizó contra Perro Aguayo, Atlantis, Rambo, Pegasus Kid, Sangre Chicana, Fishman, René Guajardo, Los Misioneros de la Muerte y muchas otras grandes estrellas del mítico Toreo de Cuatro Caminos y la Catedral de la Lucha Libre, la Arena México. Cada cicatriz y lesión en mi cuerpo es un trofeo de guerra, una medalla, y todo fue por llegar a ser alguien en el deporte para el que nací, afirmaba Villano III. Rey Mendoza heredó a sus cinco hijos, quienes decidieron seguir sus pasos, el amor y la entrega al deporte de los costalazos, sentando las bases para la conformación de uno de los conceptos más rudos y sangrientos del pancracio mundial, los villanos. Con paso lento al caminar y dificultades para emitir palabras debido a las múltiples lesiones en cadera, tobillos, rodillas, columna y más, Villano III confesaba que su paso por los cuadriláteros no fue nada fácil y que ser hijo de una leyenda respetada como Ray Mendoza y hermano de los villanos primero y segundo no le abrió la puerta del éxito, sino que a base de esfuerzo y sangre alcanzó la fama y la popularidad que lo consagraron en la lucha libre profesional. La lucha más memorable del llamado Pantera Rosa fue el 3 de noviembre de 1991, cuando pudo despojar de su máscara al gladiador norteamericano Pegasus Kid, quien escondía la incógnita de Chris Benoit, que a la postre sería una de las máximas figuras de la empresa WWE. En su récord de aproximadamente 160 máscaras ganadas, destacan la de Superastro, Rambo y la Cobra, además de más de 60 cabelleras como la del Perro Aguayo, Los Brazos, Sangre Chicana, Máscara Año 2000 y Pirata Morgan, así como innumerables trofeos que hasta hoy adornan sus vitrinas. Fue el 17 de marzo de 2000 cuando perdió la máscara ante Atlantis en la Arena México, lucha que marcó un precedente en la historia debido a que fue el primer pago por evento en la lucha libre mexicana y uno de los duelos que agotó entradas en el máximo recinto luchístico del país, por lo que la empresa mexicana de lucha libre, hoy conocida como Consejo Mundial de la Lucha Libre, decidió instalar pantallas gigantes afuera de la arena para los aficionados que se quedaron sin boleto conocieran el rostro del perdedor. Ese día conocieron a Arturo Díaz Mendoza, culminando la historia del Pantera Rosa y naciendo el Rey Arturo, consagrando para la eternidad la leyenda de Arturo, el Rey Villano III. Para Gladiadores del Ring, reportó Lupita Arceo.
Pues sin duda, una noticia que sí impactó, o sea, no es cualquier luchador, estamos hablando de un luchador ya veterano que ya tenía pues toda su historia con todos estos enfrentamientos que tuvo alrededor de su carrera, todas las lesiones que llegó a sufrir, porque si ustedes buscan a lo mejor ya videos o fotografías de últimos años, pues se veía en su rostro, como bien lo dice la nota que grabó mi compañera Lupita Arceo, se notaba en su rostro todas las huellas de batalla, todo lo que dio arriba del ring, sangre, sudor y lágrimas fue lo que se aventó ahí nuestra querida Pantera Rosa, Villano III, que pues nos dejó ya su legado también a Villano III Jr. y el hijo del Villano III, son sus dos retoños que pues ya están ellos por ahí echándole también pues los kilos para poder llenar las botas de su papá. Esperamos que den mucho de qué hablar. Y pues uno de sus rivales que le quitó la máscara, como bien escuchábamos, Rambo, su compadre Rambo, pues se expresó acerca de la pérdida de Villano III, y pues él comentaba que a pesar de haber perdido la máscara ante él, siempre le tuvo mucho respeto. Y pues vamos a escuchar las declaraciones de Rambo desde los últimos momentos de Villano III, y después nos vamos a un corte de estación y regresamos aquí a Gladiadores del Ring.
Señor Rambo, y hoy amanecimos con esta triste noticia de que un rival muy clásico de usted, el verdugo de su máscara, el Villano III, Arturo Díaz Mendoza, nos deja de este mundo y pues partió a la arena celestial. ¿Cómo se siente?
Pues muy, muy, muy triste, porque a pesar de la rivalidad y todo el tiempo que luchamos, yo pienso que 4 o 5 años casi luché diario contra de él. Y pues ahora no sé, la gente. Yo estuve a las 10 de la mañana con él, a las 10 y media salí y él se murió a las 11. Pero me despedí de mi compañero y mi compadre, que a pesar de haber perdido la máscara con él, siempre le tuve mucho respeto y mucho cariño.
Se va uno de los pilares grandes de la lucha libre.
Pues yo pienso que uno de los mejores luchadores del toreo de Cuatro Caminos, y que hizo una historia, y qué bueno que ya está descansando, porque estaba un poco malito, y que Dios lo tenga en su santa gloria, mi compadre.
La última vez que platicó con él, ¿de qué platicaron? ¿Cuál fue su última plática?
Pues ahora que estuve con él, no me oyó, pero le agradecí todo, y que lo quería mucho, y verlo postrado ahí, yo fui a despedirme de él, y no pensé, porque empezó a mover tantito sus pies, se agitó, y empezó a hacer ruidito la máquina, y me dijo, ya está tratando de a ver si se reaviva. Y dice, pero sígale platicando, puede ser que lo esté oyendo. Y me despedí de él, pero no despedida, yo echándole muchas ganas. Y mira, salí a comer y dije, voy a regresar, cuando me avisaron ya había fallecido. Que si me quedo otra media hora con él, ahí hubiera estado.
Una gran noticia que consterna a todos, contiene a todo el mundo de la lucha libre, y a usted en especial lo veo conmovido. ¿En qué está falta?
A todos los que les gusta la lucha libre, verdaderos aficionados, recordarán siempre una lucha muy especial entre Rambo y Villano III.
¿Cómo recuerda a Villano III?
Como el luchador alegre, y que la gente lo quería mucho, muy atento con su público y aferrado, y un rudo muy espectacular, y que lo hacía lucir en todos sus lances que hacía. Así que siempre estará en mi recuerdo, y lo respeto y lo quiero para toda la vida.
No te vayas. En un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Nos vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí en Gladiadores del Ring.
Y ya estamos de regreso aquí en su programa Gladiadores del Ring, transmitiendo a través del 104.7 de FM y también en internet. A todos ustedes pues les estamos dando esta pues lamentable noticia, que el día de ayer, 21 de agosto, perdiera la vida Villano III, perdió la batalla, pero pues aún así ya está convertido en toda una leyenda Villano III. Y también hubo declaraciones de parte del su verdugo en esta lucha de máscara contra máscara, Atlantis también mandó algunas palabras acerca de pues cómo recibió la noticia de el fallecimiento de el rey Arturo, de la Pantera Rosa. Entonces pues vamos a escuchar estas palabras de Atlantis, que pues la verdad también lamenta la pérdida, y que pues reconoce que el villano tercero ha sido y fue y será toda una leyenda dentro de la lucha libre nacional. Escuchemos entonces las declaraciones de Atlantis.
Atlantis, nos enteramos este día la triste noticia del fallecimiento del villano tercero, un rival clásico, usted lo dejó sin máscara, aquí en esta misma arena, México.
Bien, estaba en el gimnasio y sí me conmovió, sí me pegó la noticia del villano tercero que se falleció. Yo creo que la familia de la lucha libre estábamos tristes, sí nos conmovió toda la lucha libre y más a toda su familia, ¿no? Son pérdidas muy, muy, bueno, que no se pueden explicar, ¿no? Son cosas que tienen que suceder, y pues yo ya cuando me di la noticia, pues le di de receta de Padre Nuestro y que me perdonara, si un día lo pedí. Era una gran persona, una gran persona, un gran ser humano y un súper profesional, ¿no? Yo luché muchos años, 35 años de pareja de rudo. Ya se llegó a la finalidad de No Máscara contra Máscara en el 2000. Una lucha que bueno, que jamás se va a olvidar, y a la gente, ¿no? Al público, dice que fue la mejor lucha libre que ha visto, ¿no? Yo no puedo decir, a mí las 9 máscaras son muy importantes, pero la gente escoge y la gente da su voto. Pero bueno, eso vamos dejando aparte. De corazón, el villano tercero sí me puso muy, muy triste, me conmovió. Bueno, pues porque fue una gran persona para mí, conviví mucho tiempo arriba y abajo del ring. Y nada más que Dios lo tenga en el cielo, ¿no? Pues se adelantó unos añitos, un tiempo, pero ya que ya mi pie está en el cielo, ¿no? Que Dios lo perdone y que le eche la bendición a la lucha libre, que nos perdone más, porque el villano tercero sembró. Están escritas en la lucha libre con letras de oro su nombre, ¿no? Porque fue una gran, gran leyenda de la lucha libre.
Gracias. Atlantis, ¿qué recuerdo tienes del villano tercero? ¿Qué te llega a la memoria?
Pues la máscara, o sea, vida de todo, cotidiana de viajes y todo eso, pero lo que vi era la máscara, ¿no? Que le gané a un grande en su momento. Y pues todo eso, ¿no? O sea, son cosas de la vida de diario, ¿no? Pero nada más lo que me recuerda, y pues lo que más me recuerda el día de hoy, ¿no? Que se fue al cielo, ¿no?
Se va un pilar de la lucha libre.
Un pilar de la lucha libre. Pero de modo, así son las cosas y tenemos que seguir adelante, y bueno, que pase en casa, y una súper designación a toda la familia villana, ¿no?
Declaraciones de Atlantis. Él lo venció en el 2000, en un aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ahí conocimos el rostro de Villano Tercero. Se despojó de su máscara a los 45 años. Y en ese momento, pues, advirtió que había buscado el apostar contra Atlantis su máscara, y pues perdió con una Atlántida, aplicada por Atlantis, el ídolo de los niños. Y sin duda, yo pienso, Atlantis no lo considera así, pero yo pienso que sí fue una de las luchas, de las últimas grandes luchas que nos ha dado este deporte. Muy, muy buena lucha, en donde pues no se veía para qué lado se iba a inclinar la balanza. Los dos entregaron todo lo que pudieron en el ring. Una excelente lucha, como bien lo mencioné. Me tocó verla, me tocó estar presenciando esa lucha de máscara contra máscara. No en vivo, pero sí por televisión. Y sí, la verdad, había bastante gente. Estaba llenísima la Arena México, y pues creo que sí fue una lucha muy emblemática de Villano Tercero. Y pues vamos a escuchar el día que perdió la máscara Villano III y cómo se declaró ante esta pérdida de máscara. Estas fueron sus palabras por allá en el año 2000 de Villano III al perder contra Atlantis.
Yo me llamo Arturo Mendoza y tengo 45 años y estoy a las órdenes de cualquiera. Ustedes vieron que todavía estoy para seguir luchando todavía unos 10 o 20 años más. Gracias a todos. Muchas gracias.
Estas fueron las palabras de Villano III después de haber sido despojado de su máscara. Ahí nos comenta su nombre y pues sin duda fue una noche mágica en donde se vivió bastante, bastante adrenalina, bastante vimos de todo en esa lucha, y yo creo que sin duda también coincido que fue una de las luchas más memorables dentro de este deporte. Y como él lo mencionaba, pues amenazaba también con seguir luchando 10 o otros 10 o 20 años, pero lamentablemente pues todas las lesiones que llevó consigo de tantas batallas que tuvo a lo largo de su carrera en la lucha, pues lo obligaron a retirarse. Y se notaba, como bien lo mencioné, en su rostro, en sus manos se veía todo ese empeño que le ponía a cada presentación que tenía el gran Villano III. Pues que descanse en paz. Vamos a seguir con más información. Resulta que el día de hoy el Consejo Mundial de Lucha Libre nos dio la cartelera de su próximo magno evento del 85 aniversario. Y un dato que dio mucho de qué hablar fue que Rush, pues ya teníamos un como que agarre con Elia Park, y pues estaban buscando los dos y querían un máscara contra cabellera, la máscara de Elia Park contra la cabellera de Rush. Sin embargo, pues no se dio así, y Rush nos deja estas declaraciones en donde dice que no importa dónde sea, pero que tiene que hacerse ese máscara contra cabellera en un futuro. Entonces vamos a escuchar las declaraciones de Rush.
Con respecto al cartel del viernes en la Arena México, con respecto de el caso de que Volador sea el duelo de cabellera contra cabellera.
Miren, yo traigo una tremenda rivalidad también con Volador. No es de ahorita, es de muchos años. Desde cuando estaba mi carnal a sombra, ustedes saben. Me gustaría pelarlo, ¿por qué no humillarlo? Ya que es de la familia real. Pero ya saben lo que todos queremos. Yo fui el primero que busqué a Elia Park, quien dije y exigí que me lo trajeran en el 85 aniversario. Pero yo no soy dueño de mi empresa. Yo fui, y lo vuelvo a repetir, es el único que le voy a apostar la cabellera. Pero ya veo que toda la gente es muy hipócrita. El viernes en la arena, ahí mismo les dije qué es lo que querían. Ya no saben lo que quieren. Todos apoyaron a Volador. El miércoles vi la rueda de prensa. Esperemos. Pero eso sí, si no se da el 85 aniversario, créemelo, que donde sea lo voy a buscar. Porque recuerden que a mí me gusta tumbar la cabeza más fuerte. Y la cabeza más fuerte es el Par. Y si no lo da, en mi casa, donde chingado sea. Pero ese duelo se da. No importa cuándo, pero se da. Yo no soy Wagner. Yo es al único que yo le voy a apostar mi cabellera. Pero si tu sobrinito quiere y me busca y quiere que lo deje humillado y pelón, pues él sabrá y los de programación sabrán. Pero si me lo ponen, lo voy a desmadrar. Lo voy a desmadrar a la niñita.
No pasa nada, dice Rush. Esas son las declaraciones que da. Pues quiere la rivalidad con Elia Park. Está muy fuerte, hubiera estado excelente haber visto un máscara contra cabellera de estos dos. Como bien lo dice Rush, pues llegarle o pegarle a la cabeza de esta familia que es integrada pues por la Real Familia, como ellos se autonombran, Elia Park, Volador y Volador Junior también están dentro de ella. Que cabe resaltar que Volador Padre también llegó a portar el nombre de Super Parca, él llegó a portar este nombre. Era como el mismo atuendo de Elia Park, pero con una S en el pecho, como de Superman, más o menos así, y era la Super Parka. Entonces, pues, Rush está muy, muy molesto y quiere buenos retos, quiere buscar estas grandes leyendas para, pues, así demostrar que él es el número uno dentro del Consejo Mundial. Y tenemos más información, pero primero vámonos a este tercer corte de estación y vamos a regresar con el último bloque aquí a Gladiadores del Ring.
Las leyendas del pancracio mexicano y sus historias las tienes aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. ¿Y tú eres rudo o técnico? Descúbrelo aquí en Gladiadores del Ring. Estamos de regreso.
Bien, estamos en el último bloque de este subprograma Gladiadores del Ring y pues les recordamos que tenemos nuestra retransmisión los domingos a las 10 de la mañana para que no se pierdan este programa con toda la información que tenemos, con todos los datos históricos, con toda la información que les va a servir para que ustedes vayan aprendiendo poco a poco cómo se va desenvolviendo la lucha libre en el país. Entonces, pues ahí estamos también a las 10 de la mañana. Y si nos están escuchando el día de hoy domingo, pues ojalá que les esté gustando este programa de Gladiadores del Ring y que pues sigan en sintonía. El programa en vivo es los miércoles a las 9 de la noche y si tienen la oportunidad, pues nos chequen y nos manden los saludos, alguna recomendación o algo que quieran también aportar al programa, es bienvenido. Estamos abiertos a sus comentarios, a sus aportaciones que nos hagan hacia este programa de Gladiadores del Ring. Y bueno, pues vamos a seguir con más información. Todavía seguimos con lo que hubo por ahí de información del Consejo Mundial de Lucha Libre. Otra lucha que se presentó en la rueda de prensa el día de hoy, miércoles, por allá a mediodía fue la rueda de prensa, fue la lucha de apuestas por el campeonato de tercias del Consejo Mundial de Lucha Libre. Este enfrentamiento se va a dar entre los Guerreros Laguneros y luchadores independientes que llegaron al Consejo. Estoy hablando del Clan Caos, integrado por El Zorro, actualmente nombrado en el Consejo como The Chris. Está Charlie Manson, que cambió su nombre a Charlie Rockstar, y el Cibernético, que también cambió o le cambiaron un poco su nombre, le modificaron el nombre por Cyber the Main Man. Entonces, pues este enfrentamiento ya lo venían buscando el Clan Caos desde que llegaron al Consejo. Venían buscando nuevas rivalidades y encontraron esta rivalidad con los Guerreros Laguneros, que son Euforia, es Gran Guerrero y el Último Guerrero. Entonces, ellos lo que buscan primero, lo que declararon fue: primero venimos por sus campeonatos, el campeonato de tercias, lo queremos. Este enfrentamiento se va a dar en el 85 aniversario, el 14 de septiembre. Y después dijeron que quieren una lucha de máscaras contra cabelleras. Los Guerreros Laguneros no se intimidan y dicen: le entramos, nosotros no nos echamos para atrás, venga quien venga, y si son ustedes, pues échenle y éntrenle. Entonces, pues ahí está también otra lucha que se va a dar dentro del aniversario del Consejo Mundial, 85 aniversario, el 14 de septiembre. Y en esa misma conferencia se presentó la lucha de cabelleras, que va a ser la estelar, Rush y el Cavernario. El Bárbaro Cavernario contra Volador Junior, y ahorita no recuerdo el nombre del otro luchador, es un luchador extranjero, pero ahorita les investigo el nombre. Entonces, la rivalidad que Matt Taven se llama el luchador extranjero, ahorita ya me acordé. La rivalidad que llama la atención es la de Rush contra el Volador Junior. Y en esta rueda de prensa, Rush rompió el contrato de apuesta de cabelleras, el que le tocaba firmar a él, lo rompió. Entonces, pues vamos a escuchar cuáles fueron sus motivos de haber rompido este contrato, o de haber roto este contrato. Y escuchemos a Rush con sus declaraciones.
Gente sabe,
guardemos,
cállate. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a cerrar los contratos? Sácalos una vez y ya nos
sacamos los contratos. Sí, por supuesto,
una vez.
Bien.
¿Payaso? ¿Me hablas payaso? Ahí se va a ver, ahí se va a ver simplemente que
la gente corriente como él simplemente se levantan a llamar la atención.
Pásame el contrato.
Son hechos.
Pásame el contrato.
Son hechos.
Pásame el contrato.
No insultos.
Rápido.
Y son payasos.
Pásame el contrato.
Para que vayan a hacer el contrato.
¿Cuál es el mío? Este es el mío.
Ahí está, Rush.
Yo no necesito de firmar nada. Tengo palabra y soy cabrón. 85 aniversario. ¿Quieren ese duelo?
¡No!
Mi palabra vale más. Porque soy hombre de pocas palabras. No necesito firmar. ¿Quieren ese duelo?
No.
Ustedes mandan. Yo aquí estoy. ¿Y quieren ese duelo? Pues simple y sencillamente yo necesito firmar.
Pues simplemente dice, tengo pantalones, yo puedo, no necesito papelito que diga que voy a cumplir mi palabra. La lucha de cabelleras ahí está. Rompió el contrato. Ustedes pueden constatarlo, pueden buscar el video y pueden constatar que sí rompió el contrato de apuesta de cabelleras. Pues muchos sí nos indignamos, sí a lo mejor nos sentimos mal porque nosotros esperábamos un mano a mano entre Rush y Elia Park. Pero la empresa, no sé qué estaría pensando el Consejo Mundial, no sé qué estarían haciendo, se les durmió el gallo, no sé, y no pudieron concretar este duelo. Y Rush también, después de la conferencia, dice, los reporteros lo que primero que preguntan es, pues, ¿por qué no se dio este duelo? Y lo que contesta es, pregúntenle a los programadores, y vamos a escuchar lo que, ¿qué más nos dijo?
Aquí estuvieron todos, toda la rueda de prensa, ahí tuvieron los de programación. ¿Y qué son? ¿Qué pasa? No tienen lo suficiente. ¿Por qué no le preguntan a ellos? ¿A mí qué vienen a preguntarme a mí? Ahí están, ahí pregúntenle bien a ellos. Aquí yo simple y sencillamente soy de casa, soy del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y si es lo que quieren, si es lo que quiere mi empresa, yo soy del Consejo Mundial de Lucha Libre. Yo quiero ese duelo, ya dije, yo es el único que le voy a apostar yo. Yo no estoy apostando, ustedes están viendo quién está apostando. Pero aquí estoy, soy hombre de pocas palabras. Y si él quiere, adelante, aquí estamos. Ahora él, ahí anda ya también, ahí está con sus compromisos, igual, que me deje terminar mi compromiso y después, al igual. Él dice que yo le espero, pues que me espere también él. Pero esta lucha se va a dar, yo la quiero, él la quiere, se va a dar. No necesitamos un 85 aniversario, un homenaje, cuando sea, cualquier viernes que sea, aquí yo estoy puesto. Y saben que yo no hablo, yo actúo arriba del ring.
En parte tiene razón Rush, que le preguntan a él, él no fue el que programó la lucha, él solamente es un trabajador y está cumpliendo con su presentación, como ellos lo están solicitando al Consejo Mundial. Pregúntenle, entonces hay que preguntar o hay que cuestionar a los programadores, a los que están detrás de esto, y hay que cuestionar también a Elia Park, porque pues firmó un contrato con AAA para otra apuesta de máscaras, y por consecuencia el Consejo se respalda en que la AAA quiso meter demanda porque quería apostar su máscara en el 85 aniversario también, y le dijeron, ¿sabes qué? No, ya firmaste contrato con nosotros, entonces ya no puedes tener ninguna otra lucha. Y el Consejo pues se respalda con esto y dice, es que nosotros nos queremos meter en problemas, y así es como se respalda el Consejo. Vamos a ver qué sucede en Triple Manía. Por lo pronto, pues ahí están las declaraciones y lo que sucedió hoy en esta rueda de prensa en el Consejo Mundial. Y con más noticias, ya para finalizar, vamos a escuchar algo previo a Triple Manía 26, este evento de Triple A, en donde escuchamos las palabras de el Hijo del Fantasma y Psycho Clown antes de este encuentro, que sin duda estará muy bueno. El juego de máscaras que estará apostando el Hijo del Fantasma, Psycho Clown, Pentagón Jr. y Ella Park. Y pues vamos a escuchar sus declaraciones.
Buenas tardes, todos bienvenidos ya a este último encuentro antes del gran evento de eventos, Triple Manía 26. Pues yo ya listo, preparado, con toda la mentalidad lista para este gran compromiso, el más importante de mi vida, de mi carrera por supuesto, pero creo que de mi vida también. Y pues estoy muy bien, no tengo lesiones de mi rodilla, de mi cuello, de ningún lado. Estoy muy fuerte para este evento. Y pues ya con miras a que termine el día para festejar, ¿no? Ya sea con la máscara del payasito consentido, la máscara de la par o la máscara del cero miedo de la lucha libre, Pentagón Jr. Oyendo lo que dice el fantasma, realmente, yo vengo con toda la capacidad posible del gimnasio para poder derrotar a grandes rivales como son el Hijo del Fantasma, Ella Park y Pentagón Jr. Vengo con toda la adrenalina, a todos los psicólogos, de verdad les agradezco su apoyo, a toda la gente que está siempre con el psicópata del ring. Así que vamos con todo, pura potencia mundial. Gracias, buenos días.
Lo mencionamos en la primera conferencia de prensa que tuvimos hace un tiempo, en donde presentábamos a los dos primeros elementos a enfrentarse. Creo que después de todo este tiempo han pasado muchas cosas. Creo que realmente, como bien lo decíamos, este año ha dado muchas sorpresas a la lucha libre. Y para nosotros, la verdad, como Triple A, para Marisela Peña, para un servidor, el hecho de tener a estos cuatro luchadores exponiendo el bien más preciado que hay en la lucha libre, como lo es la máscara, nos llena de honor, nos llena de orgullo, y no nos queda más que escribir una historia más en esto que va a ser la Triple Manía 26.
Bien, Triple Manía 26, 25 de agosto, sábado 25 de agosto. Si están escuchando el programa el día domingo, pues ya pasó, entonces ya sabemos los resultados. Este evento va a ser a las 8, este sábado 25 de agosto. El evento constará de esta lucha estelar: Pócar de Ases, apuesta de máscaras, Psycho Clown contra Ella Park, contra Hijo del Fantasma, contra Pentagón Jr. También habrá un máscara contra cabellera muy interesante, Lady Shen, y contra Fabi Apache. Va a haber enfrentamiento de megacampeonato AAA, Jeff Jarrett contra Phoenix, contra Brian Cage y Rich Sound. Y lucha callejera también, Pagano, Joe Leader y Murder Clown contra Tejano Jr., La Máscara y Rey Escorpión. Lucha Lumberjack, lucha de tercias, campeonato de parejas. También va a exponerse este campeonato, el campeonato mixto de parejas. Entonces pues veamos y a ver qué sorpresas nos da esta Triple Manía 26. Pues con esto finalizamos el programa del día de hoy, agradeciendo a todos ustedes que nos siguieron a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Bastante información que escuchamos el día de hoy. Mando los saludos de nuevo, otra vez para mi carnal Miguel Ángel Atolinga, que nos estuvo escuchando en esta emisión de Gladiadores del Ring, a mi esposa Nancy Pérez, a mis jefes, a mis papás, que también estuvieron en sintonía de este programa. También mando el saludo a Lupita Arceo, a mi compañero Lupita Arceo, que me hizo el favor de por ahí grabar esta nota acerca de Villano Tercero. Saludo a todos ustedes que estuvieron en sintonía en internet, en donde estuvieran. Ojalá que les haya gustado el programa del día de hoy. Agradeciendo a Diego León en el control operativo, un servidor Cristian Rosales se despide de todos ustedes. Y pues ya lo saben, tenemos una cita el próximo miércoles a las 9 de la noche en esto que es Gladiadores del Ring.
El Ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.